Mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde reiteró su compromiso con una gestión transparente y con la lucha frontal contra la corrupción. El mandatario afirmó que el gobierno continuará impulsando todas las acciones necesarias para garantizar que los recursos públicos sean protegidos y que cualquier irregularidad sea llevada ante la justicia. Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
A continuación,
que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEID, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia. Bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando entra la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento, cuando Abinader Fortunato y Orión Mejía llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo y también a través de todas las plataformas digitales del mundo, la República Dominicana y el mundo. Ya estamos unidos de tal manera que podemos ingresar, se ha empequeñecido tanto el mundo a través de la comunicación, que podemos ingresar por el hoyo de una aguja. Todo el universo puede caber en el hoyo de una aguja, para que tú veas dicho de esa manera. Miren, señores, este programa va a cumplir, no cumplió ya 20 años de manera interrumpida ahora, en esta segunda etapa, fue el 2004, estamos en el 2025,
sí.
Hay 20 años, 21 años, ¿verdad?
El año sí. Viene a cumplir.
Se ha intentado muchas veces ahogarnos, salir del aire. Por alguna razón Dios obra para bien. Sale de un lado, entra al otro. Por lo menos este programa no da para enriquecerse a nada. Yo lo que quiero es que esté en el aire. Hay amigos,
una peña de la democracia.
Hay amigos que pretenden ahogarnos, de que llegan a un sitio, que tú sabes, de una vez, ah, no, Dios, este es un enemigo del gobierno. Y yo, okay, fuapiti. Ya, bueno, yo lo dejo con
aunque
su...
Aunque ellos cobraban mucho en el otro gobierno.
Sí, pero yo lo dejo, está bien, está bien. Lo que no van ni a cambiar mi forma de ser, ni en contra ni a favor, este es peña de la democracia. Vamos a estar en el aire, con Dios por delante. Otros amigos del gobierno, cuando nos estábamos ahogando así, ya dije, espérate, y nos pararon otra vez. Porque así es la vida, porque no, no fue Bill Clinton que vino a ayudar a uno, es lo mismo, ¿tú entiendes? Porque este tipo de programa no es asequible al sector privado.
Ese nivel de revanchismo que se expresa, solo se anida, Orión. Y yo lo puedo decir porque conozco, aquí mucha gente tiene una postura política contra ti o contra mí o contra cualquiera. Por los vínculos, por la responsabilidad política que todos hemos tenido en todos los partidos, sí, en la izquierda, en la derecha, en la mini derecha, en los liberales, hemos estado en todos. Pero aquí todo el mundo ha cobrado mucho más que tú, del otro lado, gobernando ahora, mucho más que tú.
Pero
mucho
si
más
uno que lo dice, entonces uno es envidioso.
Ah, no,
pero si
no,
es, no, es contra mí, entonces es por un problema del político. Pero está bien.
Tú dijiste lo más importante. Dijiste lo más importante.
No guardar rencor, no, nada, no, porque no, entonces no. Uno se empequeñece también. No, hombre, no, es un pendular.
Sí, sí, es un pendular.
Cuando así yo salí de la institución que trabajaba, donde ganaba más dinero que el gobierno haitiano, literalmente, porque era una de las instituciones es una de las instituciones principales del país, yo lo entendí perfectamente. Mira, igualito en mi casa todo, porque tú tienes que aprender los procesos. Fui el primer, y creo que hubo otro, son dos funcionarios, los únicos dos funcionarios que renunciaron antes que lo votaran. ¿Y tú sabes lo que me mandó a decir el administrador anterior de ese banco? Que él tenía planes conmigo, que yo me apresuré, que sé yo cuánto. Y, ay, pues, no, lo que pasa es que eso es lo que uno tiene. ¿Tú sabes quién fue que entrenó al personal que entró? Yo.
Así debe ser.
¿Tú sabes quién desayuna con su muchacho y quién habla con su muchacho? ¿Quién? Yo. Porque así es la vida, como puede el egoísmo. Tú no puedes volverte loco, ¿no? Ya. Pero bien, dejemos para, porque hay tantos casos que no vale la pena ni tú ni yo.
Pero hay que decirlo para que se sepa.
Sí, sí, pero sí. Mira, el caso de Senasa, ya todo el mundo ha dado las informaciones pertinentes. Yo te quiero decir, antes, para que tú comentes también este penoso caso. Primero, este programa fue el jueves, no, fue en Arrajatabla el jueves, que yo dije, señor, ustedes van a dejar pasar la Navidad en el gobierno. Si pasan las Navidades sin ustedes llevar este caso al Ministerio, sin que el Ministerio Público movilice este caso, va a ser un tremendo revés de naturaleza política para el gobierno. Efectivamente, ya la realidad fue que el mismo viernes, sábado y domingo se estaba en eso y ya ustedes conocen hoy la noticia. Lo otro fue que con el caso de Santiago de la niña Estéfora.
Sí.
Estéfora,
perfectamente Estéfora. Sí.
Yo dije, ese no es un tema y me apena que lo haya tratado así un colega de Medina. Hoy en un artículo de cree que hay una campaña y una cosa. No, es que ese problema destapó todo un drama de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, que van desde inobservancia en asuntos muy delicados que manejan instituciones educativas públicas y privadas, hasta maltrato, bullying en esas instituciones y maltrato y exclusión frente a los niños que están, niños, niñas, adolescentes que están en conflicto con la ley. El niño no es delincuente.
No.
La ley
los protege,
lo señala eso, que están en conflicto con la ley. No son delincuentes, no importa. Si es menor de edad, no es delincuente, está en conflicto con la ley y se
si
le trata
mayor,
como tal.
Si
es mayor, es un delincuente o un presunto delincuente, pero si es un niño, niña, adolescente, está en conflicto con la ley. Es la forma que uno se dirige a un niño o a un adolescente. Resulta que se determinó, con trabajo muy oportuno y muy eficiente del Listín Diario, cómo están los niños en los albergues, niños con inconducta, en conflicto con la ley, qué tipo de maltrato reciben, cuál es la exclusión que tienen. Los niños están en destacamento presos.
Igual
eso no puede ser. Con niñas con adultas en cárceles para adultos. Entonces eso fue lo que destapó. No es porque la niña Estefan sea de origen haitiano. Eso hay un ingrediente y no se lo voy a quitar. No. Pero no es el ingrediente principal. Eso destapó una situación severamente difícil. Bueno, el Ministerio Público también, a requerimiento de todo el mundo, pero requerimiento de nosotros en particular, que es el que estamos señalando, digo, si ustedes no movilizan pronto en eso, ustedes van a estar en una supuración de un drama que corresponde al Estado resolver. Bueno, ahí está. Ahí hay 4 directivos detenidos. Lo único que se le puede decir, lo mismo que se le dijo a la de la discoteca Jeff-C. Homicidio involuntario por inobservancia, que dice el Ministerio Público, inobservancia gravísima, algo así.
Sí, la propia procuradora lo dice.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, es decir, gravísima, ¿cómo usted va a tener 87 niños?
Con 3 personas.
Primero, ¿cómo usted va a hacer, siendo usted un colegio, un instituto, se llama...
De una gran reputación en
usted
Santiago.
Debe manejar toda la ley, porque los hijos que están ahí son hijos también de la clase media de Santiago, porque los muchachos pobres que se mueran no hay problema, parece, pero eso estaban ahí. Entonces, ¿cómo es que usted no participa, las autoridades, teniendo un distrito escolar, que usted participe? Diga, mire, vamos a hacer una gira a este lugar, hay una piscina, ¿qué tan honda es esa piscina? ¿Cuáles niños pueden bañarse?
Hay que hacer un descenso antes de ir,
claro,
de llevar
después,
los niños.
¿Cómo para 87 personas, usted tiene 3 docentes, ninguno de los cuales estaba especializado en nada de lo que se le puso a su alcance? Entonces usted concurrió en inobservancia, en un daño grave, por cierto, que está obligado a repararlo, y que el Ministerio Público lo convierte en un tipo penal, es decir, homicidio involuntario por inobservancia, por no atender a los requerimientos que pudieron haber salvado a esa niña. Bueno, eso es. Pero no es porque la niña sea haitiana. No es porque hay una campaña de los pro-haitianos ni nada de eso. No, esa niña es una niña. Como los dominicanos que están en los albergues, que están sufriendo exclusión, maltrato y indiferencia de la ley, que debe tratarlo para mejorar su conducta, no para castigarlo plenamente. Entonces, los dos casos que vamos a comentar a continuación, tanto el ciudadano que está a mi derecha como yo, a mí me parecen importante reflexionar sobre ellos. Así que, Abinader, dale para adelante.
Bueno, por el caso Senasa, para nosotros volver a retomar dentro de un momento, sí, el caso de Séfora, la niña de Santiago. El caso de Senasa tenía en expectativa y en ascua a la comunidad política de la República Dominicana, sobre todo porque lo denunció en principio la Fuerza del Pueblo, se desconoció, pero después el presidente de la República, Luis Abinader, le dio una categoría mayor cuando... 3 días después participó en una rueda de prensa de la semanal en el Palacio Nacional, y entonces ahí el presidente dijo, yo podré tener amigos o pueden ser mis amigos, pero no seré cómplice de eso. Y realmente las autoridades dominicanas en todos los niveles tenían que responder por este caso. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto es el tema. Es el tema social, es el tema de la salud, es el tema relacionado con lo más importante en un país donde la salud está encarecida, hay demasiado truco, todo el mundo se ha echado a un lado, hay mucha corrupción sobre el tema. Y quizás nadie pensaba que por lo menos hasta este fin de semana, cuando se interrogó al ex director o ex presidente del Servicio Nacional de Salud, el doctor Santiago Jacín, que de hecho empezó haciendo un excelente trabajo, hay que decirlo, León, con los casos, incluso con los casos de medicamentos de alto costo para el tema del cáncer, o sea, hizo una plataforma interesantísima que pudo cubrir a una gran cantidad de personas con enfermedades terminales, pero algunas cosas no funcionaron bien y entonces se descubrió ese tejido totalmente corrompido que le ha llevado al Estado Dominicano. Se habla de más de 20 mil millones de pesos, otros hablan de más de 100 mil. Ojalá, ojalá que haya sanción, porque el gran problema en la República Dominicana es que usted se puede robar 100 millones de dólares y no pasa nada.
Vamos a tratar también este aspecto de a partir de lo siguiente. SENASA, y ahí tiene mucha responsabilidad, había una rueda de prensa hoy, la Superintendencia de Riesgo Laboral, Riesgo de Salud.
Sí, que era que debe estar vigilando eso.
Ah, que nosotros fuimos los primeros que dimos la voz de alarma.
Si ustedes, ¿y eso qué dice?
Ustedes dieron la voz de alarma. Mira, hay una institución supervisora que se llama Superintendencia de Bancos, que está dirigida por Alejandro Fernández, un joven economista cuyo padre fue gobernador del Banco Central. Sí. Tú puedes estar seguro que a ese no lo agarran asando batata, porque está atento, incluso con
pendiente
cosas,
de sus responsabilidades.
Pendiente de todo, desde el hecho de que no te manden a ti llamada repetitiva cobrándote o ofertándote tarjeta, hasta toda la data de los bancos presentada ya y discutida con sus equipos directivos. No es que ahí tienen que ir allá a explicar. Nosotros no ganamos qué sé yo cuánto, cómo fue, qué fue, tal cosa. Porque él no va a agarrar que le hagan una cosa y que después un banco de eso se destape y está quebrado. ¿Tú entiendes? Entonces aquí,
que nadie lo sorprende.
Entonces aquí lo primero que hay que establecer es lo siguiente. SENASA creó un sistema de asistencia de salud en materia primaria y en materia de enfermedades catastróficas.
Perfectamente.
De la cual no rendían ningún servicio, la mayoría.
¿Y al cual, margen de la institución como tal?
No, al margen, secreta. ¿Tú sabes por qué era secreta? Porque no estaba en el organigrama de nada. Es decir, eran instituciones, por ejemplo, tú te creas un instituto de qué sé yo qué. Hay una señora que a mí me apena mucho porque tiene algún tipo de relación con gente que yo conozco. No sé, pero madre de tres hijos. Sus tres hijas al mayor nivel educativo y todo. Esa señora creó un instituto, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el que se le da el cáncer para detenerlo?
De terapia.
Terapia, pero tiene un nombre, le están dando, le dan dos cosas, o sea, le dan radiaciones.
Quimioterapia.
De quimioterapia, un centro de quimioterapia. Bien, un centro privado modernísimo. Bueno, está bien, ¿para qué era? Para un contrato con SENASA del otro mundo. Tú preguntas quiénes iban enfermos de cáncer a eso, lo remitía a SENASA, nada. ¿Tú entiendes?
Eso es un gran abuso.
Entonces, la señora hoy, para presentarse a la sociedad, es la del diablo, te lo estoy diciendo, porque quizá ni lo necesitaba. Te pongo ese ejemplo. Se creó ese entramado, un entramado fuerte.
Y como ese, otras instituciones al lado, y paralelo, y farmacia.
De suministro de medicina.
Materiales
a gente que no nadie lo estaba, a gente rara, lo buscaban en la cosa de la Junta Central Electoral.
Sí.
Y vamos a ponerle ahora a Abinader Fortunato. Ponle ahí tal y cual medicina, tal y cual cosa. Eso es lo que dice el expediente del Ministerio Público. Entonces, esa parte es la que cuesta miles de millones de pesos a nosotros los contribuyentes, y que en principio se le dijo al presidente, no, lo que pasa es que nosotros estamos atendiendo ahora son como 7 millones, al presidente se le dijo 4 millones, qué sé yo cuánto.
Sí, porque el presidente insertó ahí, dispuso que se insertara.
No, el presidente pidió un informe. Exacto,
los militares,
todo el mundo. Entonces, de repente le dice, presidente, que la capita es muy costosa.
Y hay mucha gente.
Hay mucha gente. El presidente entendió, porque eso se entiende. Ah, sí. Entonces, el presidente, su próxima semana, dijo, no, lo que quiere la oposición es que nosotros saquemos de aquí a millones de
personas que
están. Y eso no lo vamos a hacer, lo que le vamos a suministrar más dinero. Pero por la izquierda, el presidente dijo, investiguenme eso, por si acaso. Y cuando le ordenó la superintendencia, que ahí es que la superintendencia se da cuenta de que hay una vaina descomunal, dice, el diablo, presidente, mire lo que hay aquí. Por eso fue que el presidente, 2 días o 3 días después, dijo, sí. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Entiendan cómo es que va la cosa, ¿eh? Entonces, hoy el presidente tiene dos cosas. Le dice a SENASA, ustedes tienen que constituirse en actor civil, para que recuperen hasta el último centavo de lo robado. O sea, el presidente tiene su papel en mano. de lo robado. ¿Tú entiendes? Entonces,
no, entonces, Aurión, le agrego a eso que tú estás comentando, que el gobierno tuvo que disponer de recursos de otra institución casi similar que para la procesión, la ARL.
Le sacó dos mil y tantos millones.
No, yo creo que fue más, casi 4,000 millones le sacó para ir adelantar amortiguando, pero dejaba el otro santo de vestido.
Al sistema de seguridad social de los trabajadores.
Perfectamente.
Sí, entonces fíjate por dónde va la cosa. Entonces, el señor Santiago Jacín, que lo presumo inocente porque la ley me manda, y a ti te manda, hasta que no sea condenado, ese señor presuntamente es inocente, para que tú veas qué vaina.
La Procuraduría lo sometió el fin de semana a más de 5 horas de investigación.
No, cuando se trata de personas como él, lo entrevistó, dice el abogado. Cuando se trata de un hijo de Machado, cuando se trata de lo interrogaron. Entonces ahí mismo también uno tiene que decir, dos o tres, el señor, y vamos a decir ahora quiénes son.
El apellido es Rick Estrella.
Los señores de apellido, fueron voluntariamente invitados a la
ay, Dios. O sea,
y los otros en allanamiento en los camiones de este alto
están cogidos.
Entonces los de los ocho, varios en camiones, y los otros fueron invitados la mayoría fue interrogado, pero señora Sin y demás fueron entrevistados. Entonces, bueno, está bien. Ahora, ¿qué te quería yo decir? Lo que el impacto de esto, y el presidente lo sabe, y yo comprendo perfectamente al presidente, es porque el sector salud.
Claro.
O sea, ¿cómo el presidente va a decir? No, nosotros confiamos en ese amigo de nosotros, que es un amigo, es un hombre serio, y yo espero que la justicia así lo entienda, ¿no? Él dijo, sin impunidad, ahora, se robaron el dinero que el presidente tiene que cuidar, y por eso el presidente dice, constituyanse en parte civil para que busquen hasta el último centavo. Qué bueno que no mandó una trulla de abogados a cobrar el 30% del dinero de nosotros.
Sí, porque ese es otro problema.
Y qué bueno que sería que la...
Viste que renunció un abogado ahí del equipo.
Que claro, yo soy abogado y estuve ejerciendo mucho materia penal. Es decir, bueno, el abogado es el abogado. Acuérdense lo que dijo este muchacho Abraham Lincoln, que antes los abogados caminaban de pueblo en pueblo, y los jueces también, impartiendo justicia. Llegaba el juez y todos los casos se lo daban y se iba al otro pueblo. Cuando va donde un juez, él está postulando y le dice al juez, pero usted eso mismo en el pueblo anterior, usted dijo que era lo contrario, y yo le di la razón, y ahora dice, magistrado, yo estaba equivocado. Ayer yo estaba equivocado, ahora estoy bien. Entonces, eso pasa con los abogados. Bueno, ahora, ¿qué quiero yo señalar? Primero, la gente saber. ¿Usted sabe lo que es de tener en ¿cómo se llama aquí? Por donde tú a veces, en tu área de acción,
La ciudad la colonial.
El comercio este, la plaza que hay para allá, para las Américas.
Ok,
La plaza que está en la carretera Mella.
Está Megacentro.
Megacentro.
Usted no conoce esa zona.
No, soy
San
mucho.
San Vicente de Paul con carretera Mella.
Sí, esa ahí. Bueno, Megacentro. Ahí hay un centro.
Sí, sí.
Pregunta cuánta gente
lleva. De asistencia.
¿Y cuánto? 400, qué sé yo, cuántos millones, qué sé yo, cuánto, qué sé yo. Porque eso lo dirá el Ministerio Público en audiencia.
A la verdad que aquí, Orión, perdona que
no, dale
haga
para
la interrupción.
No,
pero
dale para
aquí se le ha perdido, la expresión esa, se le ha perdido el respeto al dinero. Antes se podía hablar de, qué sé yo, 100 millones, 40 millones, pero ahora es de miles de millones de pesos en la corrupción. Y nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que si en democracia aquí no se para ese carrusel de corrupción, sin justicia, porque una persona se va con un grillete para su casa, él va a la playa, se va para Punta Cana, va para acá, va para allá, y no pasa nada. Ahora, fíjate lo que tú decías, una otra categoría de personas es sospechosa de eso, lleva su paliza antes de llegar, y entonces eso no es lo que nosotros aspiramos. Nosotros lo que decimos es que aquí debe ponerse un freno a eso, y que el liderazgo y los partidos políticos tienen que frenarlo, porque una de las promesas en las que yo creí del PRM y del gobierno, por su prédica, yo me sentí bien, cuando decían, no, nosotros de mano limpia, pero hace un desastre. El problema es el alma humana, la postura del hombre, su comportamiento, el compromiso con su país, porque Hay mucha gente que está trabajando, hay miles de empleados trabajando para el bien. Las instituciones públicas. Pero hay otros que desde que llegaron a Orión están planificando cómo llevarse un paquete.
La mayoría en todos los gobiernos son gente decente. La mayoría. La minoría es la que daña. Mira una cosa. Uno tiene aquí que respaldar hoy al presidente en cuanto a que ha dicho que no va a permitir que esto sirva para que su gobierno, para que los funcionarios del gobierno y demás entiendan que él no va a permitir acciones de corrupción. Bueno, eso es lo que tiene que decir un presidente. Tú no le puedes decir, no, presidente, eso es mentira. No, espérate. ¿Qué fue lo que usted dijo? Dijo usted que va a someter a todo el mundo. Yo espero que las palabras del presidente no se queden en el aire, pero lo dijo. Y en segundo lugar, ya venía la historia de ese NASA, que a mí me parece que al presidente se le tendió un cerco de ineficiencia, inoperancia en materia de fiscalización. Porque no es posible que tú estés gastando cientos de millones de pesos.
Y eso no llama la atención del organismo que regula.
Y un organismo supervisor después dice, oye, el director de Cisarril, pero nosotros alertamos. Ustedes nos alertan. Cuando se movió el primer chele, no le dieron el informe. ¿Tú no te acuerdas que dijeron?
Sí, sí, claro.
Nosotros preparamos un informe del sector menos la aseguradora más grande del país y una de las más grandes de las Antillas, estatal, que no nos mandó el informe.
Y
ustedes lo dejaron así, ustedes no crearon, eso es un motivo de escándalo. ¿Cómo que ustedes de un informe de auditoría ustedes no lo van a mandar al órgano fiscalizador? Eso es como si uno de los tres o cuatro principales bancos del país dijera, no, nosotros nos abstenemos este mes de mandar información a la superintendencia de bancos porque yo estaba de vacaciones y ahora fue que llegué. ¿Se atreven a decir? No es posible. Entonces, ¿qué tú sabes de lo que estamos encontrando? Santiago Jacín y Eduardo Reed Estrella, fíjate los apellidos, esos dos fueron invitados, esos dos ciudadanos, fueron invitados por la Procuraduría General de la República y entrevistados durante 5 horas, según se informó. Yo tengo ahí un muchacho que es amigo mío, tiene 35 años, fue gerente en el Banco de Reserva, se llama Gustavo Mesina, pero si tú lo ves, tú dices, ese muchacho está jugando pelota todavía en la calle. Ese muchacho era un gerente, un muchacho asistente de un director y da muestra de que tenía talento.
Dio sus credenciales.
En materia económica. Y el fin de semana, Gustavo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No, voy para, si nos vemos por allá, por metro, voy con la familia, voy a estar allá. El muchacho involucrado, él es el gerente, era el Gustavo Enrique Mesina Cruz, es gerente financiero yo espero que ese muchacho, yo quiero verlo y decirle, cuidado, porque yo no creo, se le dio una formación, no era para que pasara esto, ojalá, yo ruego que ojalá salga bien de esto, que no haya metido la mano, que no haya sido, porque a veces son permisivos, por supuesto. Muchacho, 35 años, ¿le están pagando cuánto?
250
mil. Ahí el consultor jurídico ganaba 163 mil pesos. Él ganaba ahí menos que lo que gana en el Banco de Reserva. Se fue o renunció o lo renunciaron del Banco de Reserva y se fue a el mismo 2020. Ahí lo ofertaron algo y está ahí. Pero yo no creo que ganara más que en el Banco de Reserva para
ese
puesto.
Y la proyección que tenía incluso.
Entonces tú dices, caramba, una señora.
¿Tú sabes que
sus tres hijos? Yo no quiero que más o menos se identifique, pero uno tiene que decirlo para que la sociedad entienda por qué uno tiene esta aprehensión. Que una señora, tres hijos, miembro de una sociedad, bien, tranquila, hace que crea una institución. Sus hijas están para no decir en el mejor, en uno de los mejores colegios de la capital. Muy bien. ¿Qué dicen esas niñas ahora? Tú te imaginas, tú tienes que sentir como un pesar, decir, caramba, ¿y por dónde va esta sociedad? ¿Por dónde va esta sociedad? Tú me puedes ofrecer ahora ese negocio a mí, y no por honrado, yo lo voy a hacer por temor, te voy a decir que no. Porque si tú no eres, si tú no tienes nivel de honradez, no tengas tanto valor para la maldad, coge cobardía y dice, ahí sí me agarran.
Y además porque es una plataforma articulada, Orión, ¿tú me entiendes?
Cuando nosotros estábamos en Iquiela, ya no vamos, tenemos que irnos al cambio, algunas acciones. Yo lo que sabía era escribir, entonces una vez, tú sabes que uno, los letreros que uno ponía, Joaquín Balaguer, asesino del poder. ¿Quién mató a Minader? El maldito Balaguer. Esa cosa.
Sí, las consignas.
Sí, entonces había que tener una gente que respaldara a uno, que sí, tuviera... Sí. Entonces me dice el influyente, el cosa,
el que
murió,
te tocaba de protección.
Naú, ¿cómo es José Manuel? Naú, que era de Naú. Naú, me dice, dale la cosa a Orión ahora, que Orión va. Digo, no, señor.
Esa no es mi tarea.
No, yo no,
yo
no
pinto.
Pero
letrero.
¿Cómo que tú no sabes? No, señor, yo sigo con mi letrero. Entonces, eso es a mí lo mismo ahora. ¿Qué se va? ¿Qué? Entonces tú dices, no te va a ganar. Porque siempre hay uno, el que hace la propuesta, que se va a ganar todos los cuartos.
Sí, sí.
No te preocupes, que tú vas a salir millonario de aquí.
Porque
dale
para
allá. Y lo tuyo nada más es que tú vas a firmar aquí y va a ser a tu nombre todo lo que vamos a hacer. No te preocupes. Eso está, mira, arreglado. Yo por miedo, no tanto por honor, yo le diría, yo miraría a mis dos hijas. Digo, ¿qué yo le digo aquí? Dice, si yo caigo para eso. Por esta vaina. Yo quiero que caiga para eso.
De,
si
caigo por, de padre a hija.
Dime tú. Yo le digo, no, esa señora no dijo que no, que hoy está presa, y sus tres hijas, que Dios le guarde y le permita seguir adelante a sus hijas. Vámonos a un cambio, y ahora regresamos contigo también. Adelante, señor.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, lo mismo que se pide, que se ha pedido permanentemente en otro caso de corrupción, observancia del debido proceso, del derecho a la defensa, de los plazos procesales, y que se litigue de la mejor manera, con mucha dignidad, y que los jueces no se dejen coaccionar ni de un lado ni de otro, y que tampoco se haga un juicio paralelo en la opinión pública.
En los medios.
No hay necesidad. Si nosotros pedimos eso para los otros, tenemos que pedirlo para esto. Y de verdad, si no, no tendríamos calidad moral para decir nada. Este programa, en la persona de todos los ciudadanos que estamos aquí dirigiéndole la palabra, no vamos a prestarnos para hacer un juicio aparte. Comentaremos lo que dicen los abogados de cargo y de descargo, y cualquier otra medida de providencia procesal o definitiva que tomen los jueces. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y las averiguaciones que se hagan en las investigaciones que las autoridades presenten, porque falta. Mira, me dicen que cuando eso lo abran por completo, el hedor va a llegar del otro lado hacia Haití, para que lo sepan.
De hecho, una periodista amiga de nosotros, que aprovechamos para felicitarla, pues fue distinguida por una organización como es Participación Ciudadana, Edith Feble, la semana pasada le otorgaron un reconocimiento. Hizo una gran investigación sobre eso y yo le decía los otros días a ella, le comentaba a Edith, pero tiene que ponerte un chaleco, porque lo que ha dicho, el que le da seguimiento a esos programas de ella, Orión, sobre los detalles de esa investigación, del caso, de la denuncia como tal, se da cuenta el nivel de manipulación y de corrupción y de cómo se organizó ese entramado, porque eso no es nada accidental, no fue que se le fue nada a nadie. No, es que se planificó eso, según las investigaciones que se
hicieron. Yo espero que el Ministerio Público no haga lo que hizo, o que no esté obligado, o que no esté compelido a hacer lo que hizo, por ejemplo, con uno de los imputados que devolvió 3,000 millones de pesos de una cartera que se suponía que eran como 20,000 millones, pon tú que le queden 5,000 millones para él, está libre, no hay problema, y tiene cuánto, pon tú que le queden 500 millones,
y ojalá que no se privilegie tanto aquel recurso del que se abusa en la República Dominicana. La delación premiada.
De esa era que te digo.
Esa era que te
digo. La delación.
Varios delatores premiados se quedaron con cientos de millones de este país. Participaron como delincuentes y son personas honorables porque ellos delataron. Yo creo que la justicia, el Código Procesal Penal, el Congreso, es verdad que el proceso debe ser, Orión, para favorecer a la persona, respetar su derecho. Pero aquí en la República Dominicana
es el camino fácil. Mira, vamos a resolver esto. ¿Cuántos acusados hay? 8. Van a ser mucho más. Ok, vamos a coger todo esto. Mira, a ti te vamos a resolver tu problema, pero tú tienes que servir de testigo en la audiencia de fondo contra él. Tú llevas tanto preso, pena cumplida, veremos a ver.
Eso no puede ser. Eso ha contaminado toda la justicia dominicana.
Entonces, es el camino fácil, se resuelven los temas, pero esos temas duraron 4 años. Que, por cierto, el Código Procesal Penal la mantiene igual, ¿eh? 4 años van a pasar, porque este caso va a ser declarado complejo.
Por eso, Por eso, Orión, la corrupción en la República Dominicana está muy distante de mitigarse en el país.
Yo me pregunto, y de verdad, ustedes, porque nos conducen, el resabio ciudadano dice, ¡ay, debe matarlo! Un momentito. ¿Cómo te va a sacar a, cómo se llama, yo sí estoy mal de la memoria, el director, el antiguo director del Intran,
Hugo Veras.
Hugo Veras. Hugo
y Jochi Gómez y pero, el otro. ¿No?
Hugo Veras, pongamos a Hugo Veras. Muchacho, ¿qué es lo que va a hacer Hugo Veras? Lanzarse por la verja de su casa y salir huyendo, ¿para dónde? Entonces vayan, Hugo, acompáñanos. No, que yo que no te queremos desconsiderar. Eso era lo que decíamos en la fiscalía cuando yo era fiscal adjunto. Es decir, se mandaba a buscar preso a una gente, tenían instrucciones la patrulla de decirle, no te queremos desconsiderar. Sal tranquilo. Cuando eso ni se ponía mucha, a lo más violento era que, si te ponía con una cosa, para el suelo, tumbado, y esposa, y te tiraban en una camioneta. Ahora, te adelantaban, no te queremos desconsiderar. Entonces, ¿cómo tú vas a sacar a ese muchacho a las 2:00 de la madrugada con un caco y una cosa y huyendo? Es peligroso, es un jefe de narcotráfico. No, está implicado en un acto de corrupción. Hochi tiene, lo primero que él pidió que le devolvieran sus armas, de manera que él tenía armas. No se podía sacarlo de una manera, ahí había que tener seguridad.
Y además dijo y apeló, y lo dijo su compañero o socio, Aquiles Jiménez. Digo, pero es que nosotros hicimos trabajo en la campaña, sí, ahí en Santiago.
Pero incluso dice, pues, que le van a entrar a tiro para ponerle todas esas cosas. No, hombre, no. Hagamos de la justicia una forma fácil. Tranquilamente, sonriéndose, el juez le canta 30 años a cualquiera. No hay que volverse loco. Ahora, las sentencias son motivadas. Y las sentencias son recurribles. Ahora hay una instancia todavía más, antes nada más era hasta la Suprema Corte de Justicia, ahora ya está el Tribunal Constitucional, y si quiere se pueden ir a la Comisión de los Derechos Humanos, es decir, hay muchas formas. Entonces vamos a hacer esto un poquito más cómodo, porque no podemos, lo que no podemos caer fue en lo que se incurrió este fin de semana, que se llamó a su amigo el presidente fulano de tal, no, lo estamos invitando, y al otro le dice fulano, ok, vamos. Están invitados, ellos van con su abogado y miran así, con su chacabana blanca. Entonces a los otros, ¡camine! No puede ser.
Y por detrás, llamando a los medios para que venga y le, papá, le tiren foto para que vayan
el abogado. Oye, no, Valerio,
un
Valerio,
sistema que discrimina.
El abogado Valerio le está yendo muy bien, pero es en atención a su talento. Sabe,
Miguel
sabe,
Valerio.
Miguel una, Valerio una sabe estrella, litigar, estrella. Sabe litigar. Y ese es su derecho y es su deber. Ustedes saben que el código de conducta del abogado lo obliga, y la ley también, lo obliga a asistir a quien se lo solicite. Y tiene que motivar su negativa. No, yo no puedo porque no, porque yo tengo una contradicción de intereses, porque esto. Pero no puede decir, no, porque yo no quiero, porque usted es un vagabundo. No puede.
Él tiene derecho.
Es porque él tiene que brindar asistencia.
¿Tú sabes qué me apena, Orión, de toda esta podredumbre que hay en el país? A mí me duele bastante. ¿Tú sabes por qué me duele? Pero de la podredumbre, la política, el empresariado, la administración pública, o sea, en muchísimas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Que gente joven a la que un jefe de Estado, un mandatario, un presidente, le haya puesto responsabilidad y gente amigo haya fallado. Oye, le haya fallado, y de qué forma ha fallado. Cuando digo gente joven, es que la gran mayoría de los casos de corrupción que se han hecho en el gobierno, es verdad, han hecho, hay gente que está vinculada, que es del partido, que esto, que el otro, pero también gente joven que no tenía necesidad de hacer eso.
Mira.
Le dan su primer puesto en el gobierno, el presidente pone y le dice, no, ya, oiga, le voy a hacer un metro de aquí a San Cristóbal, y le voy a, y esto, otro del aeropuerto, y después el presidente le dice, sí, te voy a apoyar, te reconsigo los recursos, se dan 1.400 y pico, 800, 1.200, algo así. Se pagan 865 adelante y por ahí María se va. Y gente joven es la que ha fallado.
Fíjate esto que me llama la atención. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, en el caso de Senasa, pide rigor e imparcialidad. Y mientras que la ARS garantiza su servicio, la ARS, rigor e imparcialidad. ¿Tú sabes qué pasa? Hay empresarios.
Sí, es que claro.
y la mayor parte del dinero no lo tienen ahora los políticos. Ahora no pueden decir que son los políticos.
No, sino son empresarios.
Son los empresarios. Es bueno que sepamos eso, porque los ladrones nada más no son políticos. Nada más. Hay mecánico, hay tornero, hay zapatero y hay empresario, porque así es la vida.
Sí, una alianza.
Entonces, a mí me llamó
la atención. Es una alianza, sí. Eso es también una alianza público-privada, tú oyes.
El presidente se deslindó, y yo reitero, a mí me parece muy bien por el presidente, desde que dijo, yo tengo amigos, pero no cómplices. No. Ya, cuando le enseñaron lo que había, ¿cómo? Mira aquí, presidente, la letrita pequeña, léala. Entonces, inmediatamente una declaración de él, mercadeada por la dirección de prensa del Palacio, para que se entendiera, dice, yo tengo amigos, pero no cómplices. Ya comenzó a deslindarse. Segundo, el presidente, a mí me da la impresión, y se lo quiero decir a ustedes con toda sinceridad, que fue sorprendido por el motivo que tuvo esa primera declaración.
No tenía la información.
De decir, no, lo que quieren es que saquemos del programa de Senasa, saquemos a toda la gente que hemos puesto con el seguro subsidiado. Y por el contrario, nosotros lo vamos a financiar.
Orión, y yo te pregunto, dentro de ese esquema, que él, evidentemente parece que el presidente no tenía toda la información porque él mismo lo manda a investigar y él mismo hace público el dramatismo de la situación.
Lo que pasa
la pregunta que te iba a hacer es la siguiente, para que tú sigas. Es la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, no investiga las instituciones, no hace su investigación aparte a ver cómo es que andan los funcionarios, los vehículos que tienen, las casas que compraron, la nueva...
Sí, pero eso está en un marco, y yo tengo una anécdota que no sé si la había dicho, pero no la voy a decir porque ya falleció ese jefe mío que era funcionario. Están en el renglón novedades, fulano de tal, el director de tal sitio, se le vio ingresar a un motel en el carro oficial, placa número tal. No le dan, y si lo hizo mal, le acompañaba a una dama, o le podía acompañar un caballero. Ya, eso es para información al presidente. Entonces hay un listado muy grande que te dice todo. El presidente Balaguer llamó a la persona que yo te digo y le dijo, cuando usted vaya a esos sitios, vaya en su propio vehículo, no use vehículo oficial.
Que lo están chequeando.
Y resulta que, ¿qué hizo él? Que con un amigo mío periodista, que nosotros habíamos nombrado en Miami, mandó a comprar su vehículo, que no lo tenía. Yo tengo que andar en mi vehículo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero el SENASA estaba siendo supervisado por la Superintendencia de Riesgos Laborales, que dijo al final, nosotros fuimos los primeros que dimos detalles, pero ya no le habían dado el informe al órgano regulador.
Eso ha dicho Miguel Seara Hato.
Eso ha dicho. Bueno.
Mira, Orión, yo creo que no debemos de irnos, casi que nos quedan pocos minutos, sin acentuar algún tipo de comentario sobre la situación del caso de Santiago, que tiene como persona detenida, tiene a la que fue directora.
La directora, la asesora.
Sí,
una orientadora.
Voy a citar los nombres que recoge una información del periódico. Está Iris del Carmen Reyes, Adame, directora administrativa, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo de dirección, Francisca Josefina Álvarez Vélez, orientadora, y está Vilma Altagracia Vargas Morel. Todas son el estado de funcionario y de responsabilidad del Colegio Leonardo da Vinci, un colegio de clase media alta de Santiago, donde murió la niña Estéfora Ana Mercy Joseph. Y que el Ministerio Público calificó de homicidio involuntario. Y ahí habló de todas las dificultades y todas las cosas que no se tomaron en cuenta para que esto se produjera. Incluso la madre de la niña dice que no sabía nadar. La madre entonces también debió prever esa parte. Pero aceptemos que el colegio era que tenía que hacer sus indagaciones en la piscina, en el lugar. Y además hacer la consulta de con los padres.
Esa fue una tragedia.
Fue una tragedia.
Que ya está bien, la tragedia tiene un motivo. En este caso no es la intención.
No, por eso que dicen, perfectamente. Por eso que es involuntario.
Un homicidio involuntario. Esto es porque tú permitiste que ese niño tuviera y se ahogó. Bueno, tú eres responsable. ¿Quién era que estaba aquí a cargo de esto? Nosotras tres, 87 personas.
Y después el manejo no, que le dio
no,
el colegio.
El manejo, que eso
la
sí,
omisión de las informaciones.
Segundo, es que eso también destapó. Acuérdate que comenzaron a salir las cárceles de los menores.
Perfectamente.
Destapó una situación. Aquí hay un bullying a nivel escolar terrible. Aquí hay una violencia a nivel escolar. En los principales colegios, acuérdate, también el muchacho ese que mató a otro adolescente de 14 años en una puñalada. Es decir, sí. Una violencia que las autoridades educativas tienen que aplicar otro tipo de políticas.
Y también ese caso se produjo en Santiago también, aquí se produjo otro en la FE. Otro elemento que tiene es que el Consejo Presidencial de Haití le pidió al gobierno dominicano
que concluyera, el gobierno concluyó, digo, el Ministerio Público, no el gobierno.
Sí, pero las investigaciones siguen abiertas. Sí, porque los abogados también de la madre, que era su única hija, han dicho y han estado planteando que la Procuraduría, las investigaciones, entreguen los videos para ver, sí, y el colegio no, que lo entregue.
Pero
también.
Mire, es un tema de materia civil ya. Es decir, tú no le puedes meter 10, 12 años de cárcel a una directora por lo que ocurrió.
No, porque no.
Porque no está muy lejos de la intencionalidad, ni siquiera sí, mínimamente. Sí, sí. Entonces, el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Eso se repara pecuniariamente. No hay posibilidad de devolverle la vida a esa niña. Y eso trae como consecuencia, ¿qué? Que se recomponga la situación en la Secretaría de Educación para que los colegios tengan otra cosa, la vigilancia, etcétera. El bullying. La niña había denunciado bullying.
Sí, su madre lo había denunciado varias veces. La niña se lo había denunciado a su madre. Y la madre lo había denunciado varias veces al colegio. No había una... un llamado de atención. Sí. Del
en este minuto que nos vamos, el PLD acusa al Ministerio Público de actuar con criterio político y aplicar una conducta selectiva en el caso Senasa.
¿Y por qué lo dice?
Pero mire, está fue este amigo tuyo.
¿Cuál de ellos?
Aquí este.
¿El ministro de Deportes?
No, este, ¿cómo se llama? Bueno, pero tú lo dices después.
No lo veo bien.
Estoy mal yo de la cabeza.
No, yo no.
Eso dice el PLD. No se ha pronunciado todavía.
¿No es Danilo Díaz?
No. Es el hermano de San Cristóbal.
Ah, Temo. Temístocle Montás.
No te acuerdes de Temo. Digo yo que al haber un miembro ahí del comité político, da la impresión de que el PLD le está dando mucha importancia a ese criterio que emiten. Bueno, ya mañana hablaremos de otras cosas, señores. La gente no está viniendo tanto dominicano. No estoy viendo...
No hay esa movilidad.
Yo espero que sí, que vengan, que no le cojan miedo a Donald Trump. Que vengan para acá, vengan a beber para acá.